Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La iglesia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras acogía hace unas horas el funeral de Diego Valencia, el sacristán, asesinado el pasado miércoles por Yasin Canza. El sujeto pasará el próximo lunes a disposición judicial. Una ceremonia multitudinaria en la que se ha recordado que Diego murió por su fe. COPE, Campo de Gibraltar, Rubén García.
En la Plaza Alta solo quedan las flores y las velas sobre el lugar en el que se cometió el asesinato. También queda el recuerdo de un funeral que fue emotivo y difícil de asimilar.
Esta es la Eucaristía que Diego acababa de celebrar antes de ser asesinado despiadadamente, la que le alimentaba todos los días y fortalecía para amar a su familia, para servir a todos, para vivir alegre, con esperanza y con fe. Ha muerto por su fe, confesando su fe. El Señor le tendrá en su gloria.
Las palabras de Rafael Zornoza abrían paso al adiós y al cruce de dedos para que algo así no vuelva a teñir de negro una página más de una ciudad tolerante, unida y pacífica como es la de Algeciras.
La investigación continúa abierta, aunque la hipótesis principal de que Yasin Canza estaba en proceso de radicalización terrorista cada vez cobra más fuerza. Por cierto, que la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en Gerona a un presunto yihadista. Fuentes antiterroristas confirman a COPE que en el auto del juez se explica que el arrestado estaba planificando un ataque contra bañistas en una playa del Levante español con armas de fuego. Su idea era subir el vídeo a las redes sociales. Y en Estados Unidos, las autoridades de Memphis han hecho público apenas hace unos minutos el vídeo de la paliza que recibió un joven afroamericano a principios de mes y que falleció 3 días después en el hospital. Los 5 agentes implicados, también afroamericanos, fueron despedidos y se les imputan varios cargos, entre ellos el de homicidio. A esta hora, las fuerzas policiales de varias ciudades permanecen en alerta por las protestas que puedan desencadenarse. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. La policía de Memphis acaba de hacer públicos 4 fragmentos de las grabaciones donde se recoge el apaleamiento del joven Tyree Nichols. En las imágenes se puede ver a los 5 agentes cómo golpean con sus porras al joven de 29 años, cómo le dan patadas en la cabeza, cómo lo sujetan entre 2 agentes mientras un tercero le propina varios golpes con el puño cerrado en la cabeza. Los policías se turnan para golpear a Nichols. Tyree Nichols, entre los insultos de los policías, se queja, llora y llama a su madre. Este es el sonido de los fragmentos que fueron grabados por las cámaras que llevaban los agentes y por una cámara de seguridad. Además del apaleamiento, se puede ver como Nichols, sentado, es apoyado contra un vehículo policial y su cuerpo cae primero a la derecha. Los policías intentan enderezarlo y cae hacia la izquierda ante la inoperancia de 2 paramédicos que acaban de llegar. Los 5 agentes han sido acusados, entre otros delitos, de asesinato y secuestro y despedidos de sus puestos de trabajo. Los 2 paramédicos también han sido despedidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Atlético de Madrid se queja por las decisiones arbitrales en el derbi de Copa. Guillermo Díaz.
Ayer por la noche se conoció un comunicado emitido por el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, donde dice que dejar al Real Madrid con 10 jugadores en su estadio son palabras mayores, junto con más afirmaciones dirigidas al Real Madrid y al colegiado arbitral. Por otra parte, anoche ha iniciado la jornada 19 de Liga con la victoria del Almería 3-1 contra el Español. Hoy continúa la jornada con el Cádiz Mallorca a las 2 de la tarde, Girona Barcelona a las 4:15, Sevilla Elche a las 6:30 y Getafe Betis a las 9 de la noche. Y sobre el partido de mañana, mucha atención a la respuesta de Xavi cuando se le pregunta en rueda de prensa sobre cómo se siente por ser catalogado el director de la nueva era del Barça.
Pues que hay que ganar al Girona mañana. Esto es así. Aquí se ganan vales de tranquilidad de 2-3 días solo. Esto es el Barça. Es así, mañana, pues si no ganamos, pues otra vez una hecatombe tremenda.
Y los hispanos han perdido 23-26 contra Dinamarca en las semifinales del Mundial de Balonmano. Ahora disputarán el bronce contra Suecia, selección que perdió contra Francia.
Sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Quiero que suave, suave, suaves como llega tu sonrisa para mí. Quiero y puedo llevarte hasta el cielo y hacerte tan feliz. Porque no hay nada que me suba, porque no hay nada que me llene como tú. Pero qué verde, verde, verde es el camino que en tus ojos yo encontré. Esa luz que brilla y me dibuja la alegría de tu ser.
Noche de COPE, pendientes de la actualidad en este sábado 28 de enero, en el que te puedo hablar, por ejemplo, de Lucía, de Marcos, de Juan, así hasta 19.000 niños que están acogidos en una familia por diversos motivos, ¿no? Porque no pueden vivir con sus padres. Muchas veces me pregunto cómo son las historias que hay detrás de esas acogidas, dónde empezó ese lazo que les unió y cómo es el día a día. Hoy, de hecho, vamos a tirar de uno de esos hilos para conocer una de estas historias. Y empezamos a desilvanar en Galicia. Allí hay más de 1.200 menores de edad que están en acogimiento familiar. Unos están en la casa de parientes, otros están con personas que han decidido abrir sus puertas a estos pequeños. Seguimos tirando el hilo y llegamos hasta Santiago de Compostela, concretamente hasta la casa de Teresa, Isaac y su hijo Olmo. Ellos han unido sus vidas a la de una niña que está en acogimiento permanente, es decir, por tiempo indefinido. Fue en el 2014 cuando Isaac y Teresa tomaron la decisión de hacerse familia de acogida.
Lo que de verdad nos impulsó a meternos en él fue tener nuestro hijo, que nos dio el convencimiento de que íbamos a ser capaces, de que era algo que se podía hacer. El cuidar de los niños es una cosa que es agotadora, pero que es muy, muy, muy satisfactoria y que se puede hacer. Antes lo veíamos como un imposible, como una tarea heroica, dificilísima, una cosa inasumible.
Así que una vez que lo tuvieron claro, se apuntaron a este programa de acogimiento familiar, que en su caso depende de la Xunta de Galicia y gestiona Cruz Roja. La nueva hermanita de Olmo llegó cuando él tenía 4 años. Él todavía recuerda cómo fue aquel primer día.
Llevamos unos años sin tener una hermana, y entonces yo me acuerdo que al salir del colegio tenían una silla y le dieron la vuelta a la silla y estaba mi hermana.
Bueno, ahora ya tiene 7 años y él 9. Su relación, pues como la de cualquier hermano y hermana de estas edades. El propio Olmo, con ese esparpajo que tiene, dice que hay momentos en los que no puede con ella y otros en los que la adora. Algo que confirma su padre Isaac.
Yo creo que como una relación como la de hermanos biológicos. Yo no veo que haya grandes diferencias con la relación que podía tener yo con mi hermano. Hay momentos en los que se adoran, momentos en los que se cuidan y momentos en los que se matan.
Antes de la llegada de la hermanita de Olmo, la familia tuvo en acogimiento temporal a un bebé.
Nuestro primer acogimiento fue un acogimiento preadoptivo. Era un bebé de renuncia, un bebé abandonado en el hospital, que en el momento en algún sitio tiene que estar, mientras se ve si los padres o la madre o algún otro familiar se puede hacer cargo, o si ese bebé nadie se va a poder hacer cargo y va a entrar en el sistema de adopción. Y durante ese tiempo, claro, no va a estar en el hospital, no va a estar en un centro de menores. Lo ideal es que lo cuide una familia, es lo que necesita un bebé.
Pues sí, eso es lo ideal. El de ahora es un acogimiento permanente, no una adopción, porque su hija tiene 5 hermanos más con los que no ha roto el vínculo. Cada 15 días procuran que los hermanos biológicos se vean para que sigan teniendo una estrecha relación de hermanos. Lo hacen porque, como dice Isaac, son lazos que hay que proteger. Este padre reconoce que aunque la acogida merezca mucho la pena, estas relaciones con la familia de origen entrañan cierta dificultad.
Porque son niños que vienen de unas situaciones difíciles, tienen una mochila importante, hay que eso, relacionarse no solo con el niño, sino también con su entorno biológico. O sea, hay que hacer muchas cosas, tejer muchos hilos, y eso tampoco es fácil, tampoco es una cosa cómoda.
Desde luego que no. Solo en Galicia en estos momentos hay 960 familias de acogida como esta. 1.300 menores de edad están además viviendo en residencias, esperando que alguien les dé una oportunidad en su hogar, esperando que haya familias como la de Isaac, Teresa y Olmo. Si les preguntas, te dirán que merece la pena el sacrificio.
A ver, es una experiencia que, como todas las grandes experiencias de la vida, como la paternidad, que te enriqueces, tienes una experiencia vital que es totalmente diferente y que te hace ver la vida de muchas más maneras, y yo creo que eso que te hace estar más vivo.
Impresiona la naturalidad con la que esta familia habla de esto, ¿verdad que sí? Hablas con ellos y te dicen que cualquiera puede ser familia de acogida, que no hay que ser de una pasta especial, que lo único necesario es compromiso y tener un hogar de lo más normal. Uno donde haya un hilo invisible que en un momento concreto les una con uno de estos niños que realmente lo necesita.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, cambiamos de asunto. A principios de este 2023, el Boletín Oficial del Estado recogía el visto bueno de la Unión Europea para la comercialización de polvo de grillo desgrasado. ¿Tú te atreverías a comer grillos? Marcos sí que lo ha hecho en un viaje a México.
Mi experiencia comiéndome un grillo en México no fue mala. Al principio un poco rara, porque te ponen el grillo en la mano y ves ahí sus patas, sus ojitos, y dices, te da un poco de repelús.
Pues sí, enseguida hablamos de comer grillos con Marcos y contigo, y hablamos del temor de cualquier alumno, que no es otro que el castigo del maestro. ¿Qué castigos recuerdas? ¿A qué cosas te han castigado en clase?
Y es que hay castigos que, Rosa, yo creo que marcan un antes y un después en nuestras vidas, y si no, que se lo digan a nuestro oyente.
Yo el castigo del que más me acuerdo, tenía 5 años, estaba en el parvulario, tengo 50 y todavía me acuerdo. Fue una mañana que no paraba de hablar y hablar y hablar y hablar. Me llamó la profesora Lestrado y me puso un celo en la boca y me tiré el resto de la mañana con la boca cerrada con un celo. Nunca me olvidaré de aquello. Hasta luego.
A mí me lo hicieron también y tuve una irritación, pero a mí me pusieron espadrapo por el celo todavía. Me cruzaron la boca con espadrapo, con 11 años. Yo con 11 años ya tenía barba.
Eran otros tiempos.
Y cuando me arrancaron el espadrapo, un sarpullido me salió increíble. Y luego otro día, por decir un taquito, dije, mierda, que digo algo así, que no está bien, me lavaron la boca con jabón, pero un jabón que había ahí de pastilla, ¿sabes? De lagarto.
Sí.
Pero no era ni lagarto.
Típico,
era como
jabón espardo con glicerina.
En fin, un desastre, un desastre.
Menos mal que eran otros tiempos y las cosas han cambiado. Háblanos de castigos que recuerdes.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687089770.
Estos temas de la Unión que siempre formarán parte de nuestra vida, al menos a mí, pues me sale trasladar mi eterna gratitud a mi invitado de esta noche, Rafa Sánchez. Bienvenido.
Muchas gracias, Rosa. Es un placer estar aquí contigo. Como hablábamos a micrófono cerrado, después de un montón de tiempo.
Pero fíjate, gracias por tanto. Tú ves qué sonrisa bueno, supongo que lo sabes, ¿no? La sonrisa que se nos pone en la cara cuando escuchamos tus canciones,
sí.
Las canciones de la Unión.
De hecho, mucha gente me pregunta si no estoy ya cansado de cantar El Lobo. Y justamente cuando veo las caras de la gente en los conciertos, esto lo único que siento es un orgullo increíble por ser uno de sus compositores.
Fíjate, además es que escuchas esta canción, la mezcla chulísima, que os ha quedado súper bien, y quiere bailar. Vamos, a mí no me apetece seguir trabajando, yo me iba de fiesta ahora mismo.
Pues vámonos. La verdad es que ha sido una colaboración con Pedro del Moral y David Ferrero, y con Pedro ya había trabajado con La Unión, hicimos un grandes éxitos que se llamaba Love Session, sí. Y la verdad es que yo me quedé encantado y un poco estaba pensando en hacer algo con estas tres canciones tan icónicas de La Unión y estaba pensando en Pedro y va y de repente me escribe un WhatsApp. Fíjate. Y dije, el universo se ha confabulado para hacerlo y muy contento con la versión que...
Bueno, y además yo veo el vídeo y digo, ¿pero dónde estaba yo en esta fiesta? Porque, ¿cómo me he podido perder esto? Me ha hecho mucha ilusión ver a Pedro, porque hace muchísimo tiempo que no lo veo, pero es que David Ferrero es que no lo reconoció con el pelo corto. Es que yo desde los tiempos de ASAP no había vuelto a ver a David.
No habías vuelto a verlo.
Digo, madre mía, el tiempo pasa para todos, ¿eh?
Pues desafortunadamente sí, pero yo creo que la gente que nos dedicamos a la música... Tenemos un niño eterno ahí dentro de nosotros.
Y yo creo que la música rejuvenece, yo estoy convencida.
Por supuesto, yo...
Porque tú
rock
estás...
and roll.
Pero es que es impresionante, ¿cómo estás tú a tu edad? Estás
estupendo. Qué bien te conservas.
Qué bien estás. Y por la voz tampoco pasan los años.
No, pues lo hablaba ayer, tuve un programa de online de estos con México.
Sí.
Y yo creo que la conservo gracias a las nuevas escuchas, a los in-ears, porque cuando cantaba con el monitoraje normal, era más que cantar, gritaba porque...
Cuando, ¿no tenías buen sonido?
No, era muy malo.
Claro.
Y cuando te ponían buen sonido, acoplabas acoples por todos lados.
En otros tiempos.
En otros tiempos. Y entonces fue a aparecer eso... Y de repente a partir de ahí empecé a cantar encima de una escena, a matizar por lo menos.
Ya. Bueno, la verdad es que todo lo que suena a La Unión huele a fresco, a libertad, a maravillosa juventud, a ganas de descubrir la vida. ¿Qué tiempos más bonitos?
Bueno, los que estamos viviendo ahora mismo,
sin
¿no?
Sin duda, pero a mí esto me lleva a otra época. Claro que, a ver, hubo de todo, ¿no? Porque en vuestro caso los comienzos nunca son fáciles, luego el éxito tiene sus luces y sobre todo, pues eso, su lado oscuro, ¿no? Pero habéis hecho cosas tan grandes que si miras por el retrovisor es que tienes que sentir ese orgullo.
Por supuesto, y yo creo que justamente ese repertorio tan amplio, ¿no? Porque yo creo que tuvimos la suerte de hacer nuestros grandes éxitos hasta que llegaron las cadenas privadas. Entonces había la 1 y la 2 y las radios con un poderío importante, ¿no?
Sí.
Que era realmente el poder de convocatoria lo tenía en ese momento la radio. Ahora Internet le ha quitado un poco de cancha, ¿no?
Sí, de fuerza.
De fuerza a la radio. Pero en esos momentos, y entonces, hoy por hoy... Los conciertos de Rafa Sánchez, de La Unión, pues se siguen oyendo, pues... 12, 14 canciones que todo el mundo conoce.
Pero es que
Lobo,
siguen
Sildavia.
Sonando igual de bien que hace 40 años. Bueno, no, incluso mejor.
Pues yo creo que canto mejor ahora. De hecho, oigo grabaciones antiguas.
Dices, ¿cómo es posible que triunfáramos con...?
No, y me noto canto como un poco rabioso, así como... Y ahora canto con mucho más alma.
Más sereno.
Más sereno,
la serenidad,
sí,
que te dan los años.
Por supuesto.
No es la locura de la juventud.
Sí, me gusta más como canto ahora mismo que como... Que las grabaciones que oigo de vez en cuando.
Yeah. Oye, cuando un grupo pega tan fuerte, ¿cómo se vive? Porque entiendo que llega un momento que tu trayectoria vital va unida a esas canciones que cantas.
Sí. En un principio eran más relacionadas con la literatura, ¿no? Boris Vian o H.G. Wells, La Máquina del Tiempo, pero... Yo creo que a partir del tercer álbum empezó a ser algo mucho más biográfico y más biográfico mío, pues ya que era yo el que escribía las letras. De hecho, he hecho un show pequeño para teatros, así muy íntimo, y lo he llamado Biografía, uh-huh, en el cual voy cantando las canciones de La Unión en orden cronológico y voy contando también cómo iba cambiando mi vida canción a canción. Y hay veces que la propia canción... cuenta cómo era mi vida en ese momento.
Enseguida vamos a hablar de esos conciertos y de cómo es tu vida ahora, pero antes quiero remontarme. Claro, el tiempo lo acaba deteriorando todo y en mayo de 2020, en pleno confinamiento, anuncias la disolución de La Unión tras 36 años de carrera, que fue un mazazo para todos. Yo recuerdo perfectamente ese momento y supongo que no tuvo que ser nada fácil para ti.
Bueno, Sí, sí lo fue porque ya llevaba 2 años, por ejemplo, con Luis sin hablarnos, seguíamos yendo de gira en la misma furgoneta con una tensión brutal.
Gata,
y fue un alivio. Y luego, mejor no me lo podían haber puesto porque yo sabía que no íbamos a volver a actuar en un año como mínimo, y han sido casi 2. Entonces, creo que era el momento perfecto pues para interiorizar, para que los dos pensáramos que era lo que queríamos hacer a partir de ese momento. Y yo además aproveché el confinamiento y luego la pandemia para componer un álbum que todavía no he sacado, pero ya he goteado 5 canciones en redes.
Sí, señor, y las vamos a escuchar enseguida. De todas formas, también te digo, la verdad es que 36 años es todo un récord de permanencia. Supongo que ya era hora de acometer cambios, pero vamos, que podíais haber seguido porque el sello de la Unión funciona.
Totalmente.
Bueno, en aquel momento no sabíamos tampoco que nos iba a dejar también Mario, que fue un mazazo, ¿no?
Sí, fue muy duro, aunque dada la calidad de vida que tuvo en el último año, yo también me sentí aliviado que nos dejara porque...
Pero despedir a un amigo siempre es muy...
Sí, sí lo es, sí lo es. Pero ya te digo, fue sometido a operaciones, le quitaron maxilar, todos los ganglios del
cuello. Cáncer de laringe tenía, ¿verdad?
Sí, exacto. Y la verdad es que sientes muchísimo la pérdida, pero también sentí un alivio, ¿no? Es decir, joder, esa calidad de vida yo no la quiero, es para mí, vamos.
Ya está bien, ¿no?
Ya está bien.
Mientras regresa la normalidad, es el momento y ponerse a pensar que es lo importante, que es lo esencial cuando no hay libertad.
Bueno, en Tenerife creo que fue, lo he visto en redes, creo que era un concierto que hacías en Tenerife, esta canción, El cielo azul, se la dedicaste a los que ya no están, pero sobre todo a los que hemos quedado. Entiendo que la pandemia ha tenido mucho que ver en estas nuevas canciones.
Por supuesto, en esta absolutamente. El cielo azul, pues justamente habla de es un homenaje a los que ya no están, pero en la primera estrofa hablo de cómo ha influido, en qué, con tan poco tiempo, cómo la naturaleza se ha recuperado, y hablo de los cielos que hubo en ese confinamiento, que eran los cielos que yo recordaba de pequeño, ese azul eléctrico del cielo de Madrid, o ver de repente cómo los animales empezaban a retomar la parcela que les hemos robado,
sí,
¿no?
Sí.
Los jabalíes.
Campaban en sus anchas por las ciudades.
Por las ciudades.
Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo afrontas esta nueva etapa? Porque han sido muchos años, tiene que haber cierta añoranza, ¿no? Pero claro, la libertad con la que ahora haces todo.
Exacto. 36 años con 4 personas al principio, luego 3 y luego 2, pesan, ¿no? Y hay muchas cosas, hay muchas vivencias. Y también... bueno, es que con la Unión he crecido tanto como músico como persona, y de hecho con Mario y con Luis he pasado más tiempo que con mis hermanos biológicos,
sin duda,
¿no? Han sido un montón de anécdotas, de historias, de buenos rollos, malos rollos. Hemos sido realmente un grupo muy democrático hasta el final, ¿no? Que ya no ha podido ser. Más que nada porque solo quedábamos 2 y era uno contra otro.
Te doy la tristeza de los días y breves momentos de placer que apartan la melancolía cuando te vuelvo a ver.
Bueno, ahora estás haciendo todo lo que te apetece, como te apetece y con quien te apetece. ¿Es más sencillo el proceso de componer, el tener mayor libertad creativa, o la cosa se complica ante tantas posibilidades como hay hoy en día, Rafa?
Es igual de complicado. En mi caso me resulta bastante fácil porque yo suelo trabajar con músicos, yo no toco ningún instrumento, pero sí me salen muy fácilmente las melodías. Y lo bueno de este momento que estoy viviendo es que estoy trabajando con gente nueva, que me aporta muchísimo.
Viendo colapsar, siento vértigo frente al abismo que crece alrededor. En tu mundo nuevo volveré a nacer.
A mí todo lo nuevo me suena muy bien porque me recuerda en cierto modo a la Unión. Tiene esa mezcla de sonido glam rock y la electrónica, al menos en canciones como esta, como Vampiros, en la que ha seguido una línea muy cercana, digamos.
Sí, de hecho He intentado no apartarme mucho en el principio de lo que pudiera ser el sonido más clásico de la Unión para no despistar a mis fans, ¿no?
Para que no digan, realmente Rafa se ha vuelto loco.
Exacto, sí, como se le ha ido la pelota. Y entonces, pero a partir de ahora se me va a ir totalmente.
Totalmente.
Pero me apetece justamente eso, quiero divertirme, quiero pasarlo bien y quiero meterme hasta donde no me llaman.
Bueno, además es que, a ver, en las canciones de la Unión siempre habéis cuidado mucho el sonido y sobre todo el mensaje, pero es curioso que mientras estabas en el grupo nunca hablaste de tu vida privada y ahora eres un libro abierto. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues creo que verbalizar y no tener muchos muertos en el armario al final te hace mucho más libre, ¿no?
Incluso en el directo has ido contando y cantando por orden cronológico las canciones de la Unión y cómo ha ido cambiando tu vida, todo en el mismo paquete. Hablabas de todo, de drogas, de tu tendencia sexual, de cómo ha avanzado tu vida en todos los años con la Unión y cómo has ido metiendo también estas nuevas canciones porque todas vienen al caso.
Sí, ya están ahí Vístete Princesa, está la que todavía no he estrenado, pero en este formato de biografía la toco y la verdad es que la gente me pregunta, ¿dónde puedo encontrar esa canción? ¿Dónde está? Y les digo, pues no, todavía no está, pero va a estar muy pronto.
Va a estar, bueno, de momento la que está es esta otra. Rafa Sánchez es una liberación en todos los sentidos, de ahí el título del disco que no lo hemos dicho todavía, Solo para Adultos.
Solo para Adultos. Y estoy ya preparando la portada.
Pones cara de pillo.
Sí. Es que ya tengo así la portada en la cabeza y va a ser también Solo para Adultos.
Bueno, pero es que a ver, a estas alturas hay muchas cosas que ya tenemos muy superadas, ¿no? Pero ¿alguien se ha escandalizado o te ha dicho algo por lo que, por ejemplo, vemos en el vídeo esta canción Buscando el Amor con David Casamayor o en alguna que otra canción? Porque hay que decir que todas las canciones están acompañadas de un videoclip que da gusto verlo, ¿eh?
Pues sí ha habido alguna que otra relación, sobre todo en Facebook. Todavía hay gente que se escandaliza.
Claro, o que no se lo esperaba también encontrarse con esto ahora de repente, ¿no?
Sí, por supuesto, y de hecho, y me extraña porque mi salida oficial del armario fue para casi 10 años, y de hecho ese mismo año en el periódico El Mundo aparecí como los 50 gays más influyentes del momento.
Y más guapos.
Muchas gracias.
Oye, en este disco de todas formas hay mucho amor.
Sí. Te digo...
No sé si es por la contención que hemos tenido todos en la pandemia o simplemente por tu momento personal. No sé.
Fue mi momento personal. De hecho, esa relación que me ha servido para hacer como mínimo 4 canciones, la que hemos sido antes Una Vez y Otra Más, o la que he sacado recientemente Otra Cursi Canción, son canciones inspiradas en mi anterior pareja, ¿no? Pero claro, ya lo único que hacíamos era ver la tele juntos, ¿no? Y yo todavía no estoy desbravado, ¿no? Yo quería más amor en mi vida activo, quería volver a enamorarme, ¿no? Y justo conocí a la persona idónea y tuve lo que yo llamo mi pretty woman particular, ¿no? Porque la verdad es que al final creo que soy un adicto al enamoramiento. Esa sensación de...
Bueno, ¿y quién no?
Sí, pero cuando estás mucho tiempo en pareja, pues bueno, a veces
sí,
la cotidianidad y el día a día...
Que se lo digan a Shakira.
No te enfades, venga, no te enfades, sabes que nadie te quiere como yo. Tus defectos son perfectos. No, nunca pensé en palabras cursis hasta que te conocí.
Bueno, esta ha sido tu último single y la estética del vídeo es brutal. Además, en este disco te veo como mucho más crooner, ¿no?
Sí, yo creo que en los últimos años ya con la Unión iba empezando a intentar hacerme con ese tipo de imagen, ¿no? Pues me encanta pues Frank Sinatra en el Rat Pack, por ejemplo, esa unión de ironía, chiste, crítica social... Porque hablo mucho en los conciertos.
Bueno, tú ya eras así, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Creo que ya tenía esa tendencia, ¿no? En plan, de frontman, ¿no?
Ahora que estás solo, bueno, ya estás.
Sí, ya estoy desatado.
Completamente.
Vístete, princesa, Gucci, lentejuelas, píntate, nena, súbete a ese tacón.
y el buen gusto perdura, cosa que me encanta. Veo que, no sé, en cierto modo has retomado el estilo de Hiperespacio, al menos yo lo veo aquí que fluye.
Totalmente.
A mí me vino la canción Negrita, esa canción maravillosa que me puse en bucle durante toda mi adolescencia y que durante esta semana, cuando me dijeron que podía hablar contigo, bueno, la he tenido en mi cabeza constantemente.
Yo creo que hay un negro dentro de mí, el funky siempre me ha gustado. Bueno. Desde el sonido de Filadelfia he sido un fan, bueno, incluso antes de los Jackson 5, la música negra me llega al corazón.
Fíjate, te iba a preguntar que qué hace que sigas teniendo ganas de componer canciones y seguir en los escenarios, pero es que está claro, yo creo que esta segunda juventud que estás viviendo, tanto en lo musical como en lo emocional, puede con todo.
Sí, y aparte tampoco voy en busca del éxito. Éxito, aunque te digo una cosa, pienso que ir goteando canciones en redes es como comprarse un billete de lotería, que de repente te toca y te puedes volver global, ¿no? Como ha sido la Macarena o el ACRG o el Gang Style, ¿no?
No sabes dónde va a pitar esto.
Dónde va a pitar, pero en cualquier caso tampoco es la búsqueda de eso, sino es que esto se ha transformado en una forma de vida, ¿no? Hacer conciertos, moverte, no parar, ¿no? Estar al día. Yo creo que esa es un poco también la clave de la juventud. Tengas los años que tengas.
Exactamente. ¿Para cuándo el disco?
Pues tengo ya presupuestos de para fabricarlos. Quiero sacarlo en vinilo.
Hombre.
Por supuesto, porque además la portada que me imagino es para vinilo.
Nosotros somos de vinilo.
Sí.
Somos de otra época.
De hecho, se está por volviendo a poner muy de moda el vinilo. Entonces, me gustaría hacerlo para mayo, junio.
Ajá.
Me voy a poner las pilas, lo prometo.
Oye, ¿y mientras sigues con tu proyecto biografía?
Bueno, ese es para teatros y fundamentalmente para invierno. Pero no, tengo una banda de rock and roll. Y con esta banda, pues, de hecho en marzo ya tengo dos conciertos con ellos.
Y pues, contento, ilusionado.
Mucho, es que ha desaparecido la tensión de la furgoneta. Y no son grandes músicos, sino que son además grandes personas. Y vamos pues casi como niños, ¿no?
Qué bien. Pues querido, la vida es corta y solo vale la pena hacer lo que uno verdaderamente quiere.
Pues sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. De la otra forma es el concepto más peyorativo de trabajo.
Claro.
Y esto es pues lo que hemos hablado muchas veces los músicos. Yo me subiría al escenario gratis, pero cuando me pagan,
pues eso ya es la bomba.
Es la bomba.
Es lo más. Oye, querido, gracias por la sonrisa que se me queda dibujada con tus canciones, que me queda la sonrisa como de boba, ¿no? Con todo lo que hemos escuchado. La verdad es que sí. Y suerte en esta nueva etapa, querido Rafa Sánchez de La Unión, aunque cada vez más Rafa Sánchez.
Sí, no, admito De La Unión como mi segundo apellido.
A estas alturas ya.
De hecho, pues bueno, en los conciertos van a seguir sonando todas esas canciones icónicas como El Lobo, Sildavia, etcétera, etcétera, etcétera. Y también me encuentro muy orgulloso de haber pertenecido a una banda tan longeva y tan bonita.
A seguir sumando éxitos y a seguir disfrutando de la vida, Rafa Sánchez.
Amén.
Gracias.
A ti.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero.
Desde luego que hay que vivir el momento y además hoy estamos haciendo un ejercicio de nostalgia recordando aquel castigo del maestro que no has podido olvidar porque a todos nos han castigado alguna vez. ¿Qué castigos recuerdas?
Efectivamente. Y luego están los típicos alumnos que por mucho que les castigues, da igual con lo que sea y no quiero mirar a Roberto, pues no van a reaccionar.
Pues yo, mi castigo fue pues prácticamente después del colegio, en FP. Estaba estudiando hostelería y nada, después de hacer las clases de prácticas cogimos cuatro amigos y como teníamos hambre fuimos a la cocina y pues comimos las sobras que habían quedado cuando ya no había nadie. ¿Y qué pasó? Pues que nos pillaron y nos hicieron traer un pollo a cada uno. La gracia está en que no volvimos a comer más pollo, es que jugamos a fútbol con ellos, con los que trajimos.
Madre mía, qué elementos.
A ver, que remató de cabeza, cuidado, ¿eh?
Cuidadito,
se queda,
¿eh?
Se le clavó el pico.
Qué barbaridad.
Bueno, en fin, los correctivos yo creo que tienen que ser personalizados porque no se puede dar el mismo café para todos.
Yo soy maestra de primaria y lo que he hecho hasta ahora ha sido castigarlos en el recreo de una forma muy especial. A los que les gustaba jugar al fútbol, los castigaba sin poder jugar al fútbol. Y a los que odiaban jugar al fútbol, los castigaba teniendo que jugar al fútbol. De esa forma iban al recreo, pero recibían un escarmiento.
Bueno.
Eso se puede hacer ahora, ¿no?
Sí.
Es que ahora no se puede castigar con nada.
Está muy controlado.
Prácticamente,
todo,
está muy controlado.
Hombre, sí, depende, ¿no? Pero sí que se castigan los niños.
Hay que tener en cuenta el descanso, no sé qué, porque joder, antes no sabía tantas milongas. Ya te castigo.
El descanso.
Ahora le metes una colleja a tu hijo y el de al lado te puede denunciar, e incluso el hijo.
Y el castigo del profesor yo creo que cada vez está más cuestionado por algunos padres. Me da a mí esa impresión. Como que hay padres que no les gusta que el profesor castigue a sus hijos.
Es que no sé qué, que no sé cuántos. Y van los padres a protestar.
Sí, tu hijo es así de malo. Sí, tu hijo hace esas cosas.
Pero bueno, yo creo que hay que educar con castigos educativos.
Totalmente,
con
castigos que aporten.
Positivos, consensuados posiblemente con el pequeño, porque no tienen que ser dañinos, no tienen que ser humillantes. Hombre. Para ellos, ya no se pega, ya no se manda al recreo, a recoger papeles, por ejemplo, sí que puede ser un castigo
en mi colegio,
ejemplar en ese
el
aspecto.
El castigo,
¿no?
Era ir con una paleta de estas de pintura y rascar chicles del suelo.
Pues no me parece mal. Yo no estoy en contra de castigar a los chavales, pero que sean educativos.
Últimamente tengo un castigo muy bueno para Robert. La verdad que se porta muy bien, pero cuando, y lo castigo es una maravilla. Muy educativo y a mí me viene perfecto. Le castigo 20 minutos de masaje en la cabeza.
Sí, bueno.
Sí, te lo prometo que es educativo porque puede aprender quiromasajista y yo me pego unas siestas del 15.
Sin comentarios.
De verdad.
Eso es justo lo que no se debe hacer.
¿No?
No es un castigo consensuado con el pequeño.
Ah, no, lo voy a consensuar con él y me voy a decir, pues si te parece voy a jugar con la tablet un rato, pero teniendo en cuenta lo mal que lo
claro,
he hecho. No,
pero con
no,
mala
no,
cara.
Pues no hay tablet, por ejemplo, pero no te aproveches del chaval, pobre Roberto. Ya hablaré yo con él. Le voy a decir, tu padre tiene mucho amor.
Los masajes a mí.
Pero bueno, eso no es malo y a mí me viene bien.
Hay que castigar, pero que sean buenos castigos. Vamos a educar a los pequeños.
Tiene que ser
los castigos.
Tiene que ser un correctivo. O sea, que él se dé cuenta que no ha hecho bien.
Efectivamente.
Pero evidentemente no ser un bestia. Un masaje en la cabeza. Yo tampoco tengo la cabeza tan grande.
Calla. Bueno, castigos. ¿A qué cosas te han castigado en clase? Cuéntanos.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Alucinas.
Porque el 13 es un número de mala suerte. No sé si hay algún misterio detrás.
Pues mira, el 13 es un número de mala suerte y parece que desde hace muchos miles de años. Paséate por Madrid y busca la línea 13 de autobuses. No existe. Igual que no hay sala número 13 en el Museo del Prado, igual que no hay...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Par o impar, rojo o negro, low and play o low and play. Ven y siente la emoción de la ruleta en directo con crupieres reales sin moverte de casa. Regístrate en lpcasino.es y deja que la suerte haga el resto. Rápido, seguro y fiable, dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Ya sabes que aquí cada semana también nos gusta curiosear un poco y lo hacemos con Álvaro Sáez.
Efectivamente, Rosa, ¿tú alguna vez te has comido un grillo?
No.
Que tú sepas.
Que yo sepa, con conocimiento de causa, no.
Mira, a estas horas de la noche yo creo que ya nadie se le va a revolver el estómago si hablamos de comer insectos. Pero es que fíjate, a principios de este 2023, en el Boletín Oficial del Estado se recogía el visto bueno de la Unión Europea, ojo, para comercializar el polvo de grillo desgrasado. Y tú preguntarás...
¿Cuánta grasa puede tener un grillo?
Pues en las patas poca.
La suficiente como para tener que quitársela. Bueno, esta es una especie de harina que tiene muchas proteínas que desde ahora se puede utilizar para fabricar pues un montón de productos. De hecho, ojo y mira lo que estás comprando porque puede estar en panes, puede estar en colines...
¿El grillo?
Puede estar en galletas... En pastas secas, en el chocolate, hasta
en galletas,
en algunas
el grillo.
Bebidas que se puedan parecer en algo a la cerveza, ¿eh?
El otro día fui a coger una campurriana y pegó un salto. Digo, ahí va, a ver si tiene polvo de grillo.
A partir de ahora dejo de beber botes de cerveza. Mejor de cristal, botellines, que veo lo que hay dentro. Yo os digo una cosa, yo he estado en Tailandia y no he sido capaz de comerme ni grillos, ni saltamontes, ni cucarachas. Nada, aunque te diré que el grillo doméstico es verdad que forma parte de la dieta habitual de Tailandia, de Camboya.
Así están, son
todos bajitos. Y seguro que de algún sitio más.
Y saltimbanquis.
Y delgaditos, ¿te das cuenta?
Pues a lo mejor es por eso, a lo mejor es por eso. O que les da mucho asco y dicen, mira, prefiero morir de ayunas que de otra cosa. Bueno, donde más se consume, como dices tú, es en Asia, también en África, en Latinoamérica. Y claro, yo ya me he propuesto llamar a diferentes contactos que tengo en el teléfono, que les gusta probar cosas distintas, a ver cuánta gente encuentro que haya comido grillos. Marcos, por ejemplo, que lo probó cuando hizo un viaje a México.
Mi experiencia comiéndome un grillo en México no fue mala. Al principio un poco rara, porque te ponen el grillo en la mano y ves ahí sus patas, sus ojitos, y dices, te da un poco de repelús.
Sí, tanto.
Es que, bueno, perdona una cosa, un chopito también ve los ojitos, te ve las patas y te lo comes, es una maravilla.
Evidentemente, tras el reparo inicial, Marcos decidió probarlo, y oye, que al final le han gustado y todo.
Sí que es una sensación que cruje al principio, pero como si fuese una corteza, porque era un grillo que estaba hecho al horno y luego el sabor es como un fruto seco normal. Fue una experiencia buena, de hecho me comí dos o tres, o sea que me gustó.
Un grillo hecho al horno, te cuesta más encender el horno que el puñetero grillo. Vas a calentar el horno para calentar un grillo. Venga, hombre, pues se fulmina, se difumina.
Se queda en ceniza. Bueno, ahora se estoy riendo porque os parece imposible, pero ojo, que quizá antes de lo que pensamos estaremos viendo un partido de fútbol comiendo grillos fritos.
Ay, sí,
como si fuera un aperitivo cualquiera, como llevar a las cortetas que ha dicho Marcos.
No llego.
Mira, otro contacto más que he encontrado, Beatriz, sí. Es de León. Ella es otra intrépida capaz de comer insectos. En su caso se los tomó en un bar con una cerveza.
Qué rico.
Yo he comido grillos chapulines fritos.
Chapulines.
Los comí en Madrid hace unos años que un amigo los trajo de un viaje.
Ah,
y bueno, pues los comimos en un bar tomándonos una cerveza.
Venga.
Estaba bueno, crujía, como un snack tipo patatas fritas. Así crujientito, estaba muy bueno.
Sí, sí.
Mira, Robert, yo te digo una cosa. Nosotros nos tapan los ojos.
Y os dan un grillo y nos enteráis.
No, no un grillo. Y te dicen, toma, mira qué frutos secos, estos son nuevos, los he comprado el otro
orejones.
Día.
Orejones.
No, los he comprado el otro día y mira, están buenos. Te lo comes y a lo mejor.
Es que es imposible. O sea, yo tengo. Un grillo, no, es que soy incapaz, no puedo. Además, viendo otras cosas.
Ya.
Pues si no hay nada más, dices, bueno pues
pero
algo.
Igual, si no sabemos que es un grillo, igual nos gusta, ¿eh?
Claro. O a lo mejor decides echarle valor, arrojo, ¿no? Y comer un grillo. En ese caso, Marta, que ha comido grillo en su ciudad, en Almería, organizaron un festival y en uno de los puestos había grillos.
En un puesto había como hormigas fritas, grillos fritos.
Fíjate.
Al principio como que me dio un poco de repelús y pues nada, en plan, en el puesto te daban en un palo el grillo frito y tenías que comértelo.
¿Y se lo comió o no?
Eso digo yo creo que sí. Yo creo que no.
Lo probamos todos.
¿Ves?
Y llegamos a la conclusión de que pues no tenía tampoco un sabor muy fuerte, solo que pues a lo mejor cuando probas la antena o algo te daba un poco de repelús. Pero vamos, que si no sabes que es un grillo no notas la textura.
En definitiva, ¿esto está al caer, Álvaro?
Yo creo que va a estar más cerca de lo que pensamos porque efectivamente al final son alimentos que son sanos, son ricos y sobre todo son baratos, que yo creo que eso es en definitiva lo que va a marcar si se usa o no para los próximos colines que te comas.
La antena dice.
Estamos ante un nuevo ingrediente alimentario que se une a la lista de otros bichitos que permite la Unión Europea. ¿Y a ti? ¿Te apetece un grillito a estas horas?
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Aunque no pueda, tengo la curiosidad. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde el sabor, la caramelo. ¿Cómo te vamos a llevar? Tú eres mi bandolera.
Bueno, hablamos de dulces, hablamos de caramelo de chocolate. Unos dicen que engorda, que produce granos, que acelera las arrugas. Otros que genera grandes beneficios para el organismo, sobre todo para el alma, para el espíritu. Pero bueno, es un dilema que los amantes del chocolate prefieren no plantearse porque el placer que aporta este delicioso producto está por encima de toda duda. Y a él vamos a dedicar hoy nuestra sección de viajes con mi querido Pedro Madera. Buenas y dulces noches.
Muy dulces noches y me encanta que pongas esa canción Babero, ¿eh?
Pero completamente para babear. Oye, nos llevas de viaje hoy por ciudades que son un pecado para el paladar, ¿eh? También te digo.
Sí, la verdad es que yo nunca había caído en ello, pero cada vez voy encontrando más personas que van a sitios simplemente por tomar chocolate.
Fíjate.
Y para que tengas idea, el año pasado, hace como un par de meses, Jut Cruselles, que es un repostero catalán, ganó el campeonato del mundo de repostero con chocolate.
¿Ah, sí?
Y realmente, si pensamos en lo que ha sucedido con el chocolate en los últimos años, es algo muy parecido a lo que ha sucedido con el aceite o con los vinos o con los quesos. Es que hay elaboraciones muy distintas con el chocolate. Bueno, pues yo he hecho mi listado personal del mundo del cacao, que me parece una excusa buenísima para irme por ahí. Y hay que ser justo y hay que pensar que el cacao, la base del chocolate, es un producto mesoamericano, americano, que vino a Europa en el siglo XVI,
es cierto,
que era el valor con el que se pagaba, era un poco como la sal en el mundo occidental, con el que se empezó a pagar salario, para que nos hagamos una idea. Y hay una ciudad donde a mí me encanta, he estado un par de veces y yo puedo vivir en Oaxaca, en México, tomando chocolate con frijoles durante días.
¿Qué dices? Es que ¿chocolate con frijoles?
Eso es maravilloso, el amargor del cacao con los frijoles. Y además, curiosamente, eso cuando vino a España, en La Mancha, se tomaban perdices con chocolate, plato de referencia.
¿Cierto?
Y ese es el origen. Es decir, el cacao, no el chocolate con leche que hemos tomado todos de niños con una o dos onzas metidas en una barra pan como la merienda obligada al volver del colegio, sino como un elemento, como un estimulante.
Los frijoles con salsa de chocolate, ¿te refieres?
Eso es. Y eso me parece estupendo. Y lo mismo, bueno, en toda la zona de Ciudad Real, Toledo, se ha tomado perdices y perdices sobre todo con salsa de chocolate.
Con salsa de chocolate, tienes razón, es verdad.
Y es un plato maravilloso y que, por desgracia, ahora cuesta ya encontrar. Yo la última vez le tomé con un amigo portugués que vino y había descubierto un par de restaurantes en la carretera de Andalucía y ya teníamos ahí reservado y muy bien preparados, por cierto. Uno de ellos ha cerrado. Bueno, entonces, México, Oaxaca, chocolate, cacao, tiendas estupendas así como Mayordomo, como La Soledad, sitios clásicos, y eso es un sitio que hay que ir. Luego, bien decías, en Europa.
Sí, lo tenemos más cerquita, nos sale más barato.
Eso es.
Venga, pues bueno, ¿por dónde empezamos?
Sitios aquí, pues tú bien decías, hombre, un sitio que para mí es la población que está situada en el Ródano Alpes, se llama Ten del Hermitage. Ahí hay un personaje, un repostero que es Alberic Gironet, que él creó en los años 20 del siglo XX, también en 1922, la Escuela del Gran Chocolate. Y eso es una maravilla.
Ahí
hacen cursos todavía, en Francia, sí. Este es en la zona este de Francia, en la parte alta del Ródano. Y ahí además no solo se cuida el chocolate, sino que han sido pioneros, como otras en otras muchas cosas los franceses, a hacer cursos de manipulación del chocolate. ¿No? El chocolate para cocinar, el chocolate como dulce, repostería de chocolate.
Bueno.
Hacen cursos de fin de semana, como los cursos que hacen de la trufa, que creo que es un programa que debemos hacer también, para investigar.
¿Sí?
Y durante 3-4 días tú vives en un mundo de chocolate con fuentes de chocolate que emanan. Tú fíjate qué ilusión, que abres el grifito y sale chocolate líquido por el grifo.
Eso es pura fantasía,
¿no?
Eso es pura fantasía.
Eso, no sé si es fantasía, pero pecado seguro que es pecado.
Ay, por favor. Tener en casa una fuente de la que emane chocolate todo el día. Oh.
En la cocina, fíjate, ¿cómo visitaríamos la cocina?
Desde
en vez
luego.
De una lavadora, una fuente de chocolate, maravilloso. Hombre, entonces Francia, ese pueblo, esa ciudad, es una comunidad que es... Y luego, bueno, pues es que Suiza. Pues realmente están todas las grandes marcas estas que hemos visto, Nestlé, Toblerone, Lindt, Springer, todas estas son muchas de Suiza.
Sí,
y bueno,
sí,
que son maravillosas, es que esto tienen el tren suizo del chocolate, como parte del recorrido por Montré, tienen además parada en la villa de Gruyère, y entonces ya mezclas el queso ese de Gruyère con el chocolate y echas el día.
Pues sí.
Llegas a la estación de esquí y arriba detrás cuando pasas el túnel y ya tienes que empezar la bajada, te compras una cajita, si es que me pongo hasta nervioso solo de pensarlo, llena de bolitas de chocolate y bajas mucho más rápido porque tienes que bajar para abrir la caja de bombones y comerte lo que llevas ahí pegadas en la chaqueta, como hace frío de manos.
Qué rico, sí.
Suiza me parece otro sitio perfecto para tomar chocolate. Y claro, luego están los alemanes, que si hacen algo los suizos, ellos lo elaboran de otra manera, lo hacen más cuadrado.
¡Hombre!
Y estamos ahí. Hay una ciudad que para mí me parece un santuario del chocolate, que es Colonia. Colonia tiene la chocolatería Stolberg, que tiene más de 150 años, que es un sitio maravilloso. Ellos dicen que hicieron el primer museo del chocolate del mundo, y la verdad es que en chocolates con leche y más bien suavizados, ¿eh? Es un sitio también maravilloso para ir a tomar chocolate.
Pues sí, la capital del chocolate, Colonia.
Sí, en Alemania, porque luego, sinceramente, a nivel de chocolates y bombones, ahí no hay nacionalismo que valga. Tú hablas de Bélgica, puedes hablar de balones, sí. Puedes hablar de flamencos, pero tú vas a Bruselas, y
sí.
Como no entres en cuatro o cinco chocolaterías, eres un blandengue. Y vamos, eres un flojo. Solamente en Bruselas creo que existen casi 15 fábricas de chocolate, muchísimos talleres artesanos con gente joven que los hace de formas maravillosas. Tienen más de 15 museos dedicados al chocolate, y es que los bombones, es que los bombones es una manera de quedar bien. Sí, o pueden regalarte diamantes, pero ¿para qué? Si no se comen, ¿para qué? Para llevarlos ahí en una mano, ahí, pero no se comen. En cambio te regalan una caja de bombones. Y me parece, vamos, una escena maravillosa. Y luego cualquier ciudad, Brujas, Gante, tiene unas chocolaterías maravillosas. Y además una cosa que para mí es la debilidad, que son los pralinés. Esos días que estás deprimido, no sabes por qué, ¿eh? No sabes por qué, porque no sale bien. Tú abres una caja de pralinés, que los envía un tal Neuhaus, Neuhaus, no sé cómo se dirá en balón.
Yo con el pralinés es suficiente.
Eso es. La gente, está la vieja disputa entre trufa o praliné. ¿Y por qué dividirte? Pues coges las dos cosas.
Efectivamente,
¿eh?
Una caja de cada.
Este hombre, este Jan Neuhaus, ya en 1912, o sea que hemos celebrado ya el 110 aniversario, ahora vamos a celebrar el 111 aniversario, que es una excusa buenísima, inventó esta forma y me parece maravilloso. Luego en España tenemos sitios que a mí siempre me sorprenden. Por ejemplo, yo creo que el primer sitio que me sorprendió que tuviera un museo del chocolate es Astorga. Dicen que Hernán Cortés, cuando trajo el cacao de las Américas, pues de algún modo llegó hasta Astorga. Él dijo allí cómo se tenía que manipular, y desde entonces Astorga, la ciudad leonesa, tiene una tradición. Hay un museo del chocolate, sí. Y un centro de interpretación del chocolate. Yo creo que los que más les cabrea son los de Ponferrada, por la rivalidad entre unos y otros. Pero Astorga es un sitio. Y otro sitio maravilloso es Villajoyosa. Villajoyosa, desde el siglo XVIII hay industrias vinculadas al cacao. Y se debe en parte a que venían gente originaria de la zona, traía cacao de Venezuela y de Ecuador. Producto de eso existe una marca de chocolates, que es Chocolates Valor, que fue fundada en 1881, y desde entonces pues tiene una presencia en el mundo del chocolate maravilloso, que a mí me parece.
Hombre,
internacional. Y además de ahí han salido muchos maestros chocolateros. Bueno, bien es cierto también que la tradición de la comunidad valenciana, Alicante, Valencia, Murcia y la repostería es muy especial.
Bueno, y además
y
en Rascafría o también pequeños pueblos donde se trabaja muchísimo con esto.
Bueno, en Cuenca hay un pueblecito que se llama Jábaga, que tiene un templo de chocolate, está a 12 kilómetros de Cuenca, y me parece los aficionados de verdad dejan de ver algún museo para ir hasta la abadía de Jábaga, que es un obrador de chocolate maravilloso.
Mira, me lo voy a apuntar.
Y que hace una producción estupendo.
Sí,
de excursión.
Haciendo
dos cosas. Casas colgantes o chocolate. Seguro que más de uno va al chocolate. Y en Rascafría lo mismo. En Rascafría existe San Lázaro, que es un pequeño obrador familiar, que, oye, vas de excursión, vas a la montaña, subes el puerto de la Fuenfría, subes el puerto de la Mocuera en bicicleta, y cuando llegas ahí tienes dos opciones: o barra de energética, que no sirve para nada, o tabletón de chocolate. Te tomas dos buenas dosis de chocolate y vamos. Ese se hace en uno con un chocolate de leche con jengibre y otro de chocolate negro con naranja, que a mí me, vamos, me ha justificado más de una excursión por el monte.
A mí con chocolate con naranja me encanta. Uy, qué rico todo.
A mí también. Mira, hay una marca que siempre, yo ya hace tiempo que la dosis es una tableta un día. Está en el frigorífico, detrás de la derecha, y el truco está en esconderlo, bueno, porque si no, ya está.
Sí, sí, bien escondido. Bueno, viajeros golosos, ¿eh? Pueden encontrar el chocolate más irresistible en todas estas ciudades, gracias a nuestro querido Pedro Madera, como siempre, que nos recomienda los mejores viajes. Querido, buenas noches y dulces noches.
No sé si son los mejores, pero sí son los más dulces. Ay, qué bonito ha quedado esto.
Un besito, adiós.
Hasta la semana que viene, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
Estar informado.
Castigo del profesor, el gran temor de cualquier alumno. Seguramente recuerdes algún castigo especial. Pudo ser uno muy típico, como quedarte sin recreo o copiar 100 veces alguna frase a modo de lección, incluso pasar alguna que otra hora en el pasillo. ¿Qué castigo recuerdas?
A mí me está asustando mucho algunas notas de voz que nos mandan nuestros oyentes, Rosas, porque hay castigos de verdad que preocupan, porque son más dignos de Guantánamo que de una clase.
Yo era malo, realmente malo, y ante una trastada que no puedo contar en antena, tendría 6 años, pero eran castigos de los de verdad. Imaginaos los 2 pies juntos a 1/2 metro de una pared, brazos en las espaldas, un garbazo en la frente que tenías que sujetar entre la frente y la pared durante 1/2 hora. Ahí va eso.
Caramba, Robert, ¿lo has hecho?
Estoy duro, yo pensé que es una marca de nacimiento lo que tienes en la frente.
Y ojo, esto es muy duro. Porque muchas veces las paredes, si tienen gotelé, el garbanzo está por debajo del gotelé, con lo cual tú te estás pinchando.
No, esto es salvaje.
Esto
ya
es duro, esto es duro. Bueno, ahora mismo estaría penado esto.
Era, sí, por supuesto.
Hombre, por supuesto.
Era ¿vosotros malo. ¿Crees que esto estaría penado?
Hombre,
que esto no se puede hacer hoy en día,
no,
Álvaro.
No,
buah, qué blandengues que sois.
No. Además, el hombre lo ha dicho, yo era malo, muy malo.
Muy malo, ya muy
está,
malo.
Ya está.
Bueno, ¿os acordáis cuando os decía que a mí me gustan los castigos que aportaban algo a la sociedad? Que eran, pues, que aportaban algo, en definitiva.
Pero si te
que...
está gustando el del garbanzo.
Bueno.
¿Qué me
parece,
dices?
Me parece gracioso.
¡Chaquetero!
¡Hombre!
No solo los que únicamente eran de correctivo, como es que el del garbanzo también puede generar divertimento al resto que está en la clase.
Calla.
Bueno, yo me refería a algo más o menos esto.
Yo era una niña bastante traviesa y muy habladora, y el castigo que más recuerdo, ir los sábados por la tarde a limpiar los cristales al colegio nuevo que hicieron. Pocos sábados me libraba de esa tarea. Ahora no me gusta nada hacerlo. Un saludo, buen fin de semana.
¿Ves? Por ejemplo, limpiar, hacer las tareas de la casa, que el niño te ayude, es un buen castigo, Robert. En vez de que te dé un masaje a ti, pues que limpie el baño.
Pero
corazón.
Es que eso, lo que el niño ayude en las tareas de la casa no debería ser un castigo. De hecho, Robert ayuda en las tareas de la casa.
Bueno, ya, pero me refiero, si hace alguna trastada, pues lo que menos le guste. Pues no. Esta semana te va a tocar.
La idea del masaje, he pensado ahora que el próximo masaje será en los pies, que tengo un callo que me...
Sí, hombre, que sí. Eso sí que le va a costar.
No pasa nada.
Bueno, eso sí que le va a costar.
Bueno. ¿Y tú qué castigo recuerdas? ¿A qué cosas te han castigado en clase? Cuéntanos.
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Enseguida te voy a contar la increíble e inspiradora historia del guineano Mori Fofana. Tuvo que salir de su país jugándose la vida por cumplir su sueño, nada más y nada menos que el de ser un gran chef. Y lo ha conseguido gracias a Caritas.
Cuando viene ahí la chica que estaba aquí con cargador de curso, Marta, después de entrevista, Marta dice que le gusta cocinar y sí, le gusta cocinar. Al final me dice sí, puede seguir con nosotros para aprender la cocina.
En unos minutos te cuento su odisea y charlamos con mi querido cómico manchego Agustín Durán. Ahora llegan las noticias de las 3.
Every night, every day, I sweat the way, by the way, from the water out there.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Vicente Molina, sacerdote y pintor.
En esa prolongación, ¿qué ocurre? Pues bueno, es una manera de transmitir, no de palabras, sino vitalmente, lo que tú estás viviendo y lo que tú quieres comunicar, lo que quieres transmitir. Eso es lo que... O sea, es como una extensión más que tengo, aparte de la palabra. Nosotros predicamos y hablamos de lo que vemos y de lo que no vemos. Entonces, aquí con más profundidad, y más cuando llevo ya años en esta línea, por el cual yo no hago arte religioso. Yo hago arte sacro, que es distinto.
Las 3, las 2 en Canarias.